Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Estar en Efesios 4, versículo 16, de donde vamos a llevar a cabo la lección. Efesios 4, 16. ¿Te has puesto a pensar que para alcanzar algo o alguien necesitas todos los huesos de tu cuerpo? ¿Te has puesto a pensar que para tocar el teclado en forma coordinada, necesitas varios huesos de tu cuerpo que los une en las coyunturas para poderlo hacer? Imagínate tú todo lo que hace tu cuerpo para lograr algo. Para amar a alguien, necesitas varias partes de tu cuerpo para tomar esa acción. Por eso Dios coloca a través de Pablo el ejemplo de la iglesia como un cuerpo para poder llegar a amar a alguien. Para cuidar a alguien requieres toda esta unificación, esta coordinación, esta concertación de todo tu cuerpo para poder ayudar a alguien, desde cargarlo, hasta bajarlo, hasta cambiarlo, hasta alzarlo. O sea, todo esto lo necesitas hacer a través de lo que es el cuerpo. Cuando hablamos del amor y del cuidado, la primera cosa que se nos viene a la mente, sin lugar a dudas, es tal vez un pastor. Un pastor es una persona que tiene animales, que tiene un ganado, que tiene un rebaño y que él trata de cuidar por el amor que le tiene al rebaño. El rebaño, pues son cabras, borregos, siempre hay unos más obedientes que otros, y a veces hasta les pone uno nombre y les llama de esa manera. Cuando hablamos del cuidado y del amor, cuando hablamos del cuerpo y de los huesos, en Efesios capítulo 4, versículo 16 se habla de lo que debe de hacer la iglesia para poder llegarse a edificar en amor. En capítulo 4, del 1 al 15, habla primero de la unidad, habla de cómo es que Dios colocó el gobierno espiritual, luego habla el propósito para perfeccionarse, luego habla para la edificación del cuerpo y para que, como dice la Escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del amor. Pero llegamos al versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor y crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y luego dice este versículo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, fíjate, me interesa esta palabra concertado, y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea que cada miembro del cuerpo, por la actividad de cada miembro, por la actividad de su propia función, se va edificando y va creciendo en amor. Pero la primera parte es de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Y viene esta palabra concertado y unido. Vean ustedes que la iglesia, el significado propio de la palabra es llamar a un grupo de personas para congregarse. Podríamos decirle que es como una congregación. Se salieron de sus casas para juntarse en un momento. Es lo que hicimos nosotros. Salimos de casas y venimos a este lugar y nos hemos concertado. El concepto de reunión tiene que ver con que si yo no me reúno, no podré estar concertado y unido. No me voy a sentir parte de. La mejor manera de entenderlo es que cuando uno tiene un accidente en el cuerpo, no sé si lo han visto, pero a veces uno, digamos que está trabajando en la construcción y que está trabajando con una sierra y que de pronto se corta un dedo. Y cuando la persona se corta un dedo, lo que te dicen que tienes que hacer es no llevar a la persona solamente al hospital, sino agarrar mucho hielo, y colocar ese dedo dentro del hielo y llevarlo al hospital para que se lo puedan volver a quemarnos, a insertar. Y mucha gente, pues cuando tiene accidentes, puede recuperarte. Todavía tiene la cicatriz después de muchos años, pero pudieron reconstruir la mano y con el propio dedo. El concepto de reunión o de concertado tiene que ver con ello. Si alguna vez has ido a un concierto, la palabra concierto viene de la palabra concertado. Concierto es concertado. Es el uso que se le da a un grupo de personas que van y se reúnen. Por ejemplo, fuimos a escuchar a Caleb que tocaba en la banda. Hubo un concierto de la banda y fuimos y nos sentamos y escuchamos que tocaba el trombón. Entonces, si yo no voy al concierto, pues no estoy concertado, no estoy reunido, por lo tanto no estoy unido. Y viene la pregunta, ¿puede acaso alguien sentirse concertado o parte de algo si no se congrega? ¿Puedo yo sentirme parte de algo si no me congrego? ¿Puedo disfrutar de un concierto si no me congrego, si no voy? ¿Puede acaso alguien estar concertado si no se reúne? Estoy usando la retórica, ¿verdad?, de los filósofos griegos. La respuesta está en la misma pregunta. Esto es, no, no se puede. No me puedo sentir parte de si no estoy ahí. No soy parte de, no me siento parte de. Es más, si lo viéramos como el fútbol, cuando ganan un campeonato, si la persona no participó, pues no se le da nada. Es más, ni pasa para que se le dé la medalla. Pero si participó solamente un minuto en todos los partidos, tiene que quemarnos. Tiene que pasar. Entonces, en este concepto, hermanos, cuando nos vemos como iglesia, el cuidado y el amor que debe de haber, yo no puedo sentirme ni cuidada ni amada, no puedo cuidar ni amar si yo no estoy concertado y ¿qué? Y unido. Fíjate que el mismo versículo dice de quien todo el cuerpo bien concertado, o sea, ¿cómo es la importancia de concertado y unión y unido entre sí? Y luego dice, por todas las coyunturas que se ayudan, ¿qué? Mutuamente. Yo creo que todos entienden qué son las coyunturas, ¿verdad? Lo que une todos nuestros huesos es lo que se considera las coyunturas. Esa coyuntura une un hueso de otro hueso. Digamos que si vemos a la iglesia como muchos huesos en un cuerpo, si estamos concertados y unidos, vamos a estar unidos por las coyunturas. Pero si no estamos concertados ni unidos, ¿cómo yo podré ayudar? O sea, imagínate tú que se me rompe la mano, que se me arranca la mano y está la mano ahí y me llevan solamente a mí al hospital. Llega un momento que la mano, como no está en la coyuntura del resto del cuerpo, deja de funcionar. Yo sigo vivo y la mano ¿qué? Aunque era parte de mí, muere. Esto es interesante, hermanos, porque cuando lo vemos de esa manera es muchos miembros, por estar desconectados, desconcertados, desunidos del cuerpo, se mueren. No sienten parte de lo que está pasando. ¿Cómo puedo ser parte de algo que no estoy? Es correcto. Pero las coyunturas permiten que no solamente un hueso se sienta ayudado, sino que un hueso ayude al otro hueso. El trabajo que se puede hacer. Por eso les decía yo al principio, cuando yo agarro algo, imagínense ustedes, si yo agarrase el micrófono, todos los huesos que utilizo para agarrarlo, pero ¿qué es lo que hace que lo puedan agarrar? Las coyunturas. Pero si un dedo estuviera allá, ¿cómo puede el dedo poder ser parte de esto? Está desconectado de todo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Preguntas. Pues primero tienes que estar concertado y unido. De otra manera, ¿cómo puedes ayudar? No se puede ayudar si no estás concertado y unido, hermanos. Simplemente no eres parte de. ¿Qué puedo yo hacer? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿soy un miembro que está unido a otro por la coyuntura? Fíjate tú que a veces nosotros nos quedamos algún miércoles, algún domingo después del servicio, y eso ayuda mucho a la coyuntura, al fortalecimiento de las coyunturas del cuerpo, de los huesos. Porque empiezas a platicar con otros miembros y te das cuenta de sus problemas, o te pasa esto, te pasa aquello, y ya puedes ver cómo te puedo ayudar. Pero fíjate tú, si un miembro agarra y acaba el servicio y se va, hay unos que irrespetuosamente ante el Señor se van antes que acabe el servicio. Hay unos que en la oración se van. Porque, ¿cómo me doy cuenta? Porque de pronto abro los ojos y ya no están. Y pues estaban en el servicio de cómo se fueron. O sea, ¿cómo puede una persona estar unido a otro si no hay coyuntura? Si no platicas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo puede ser uno? ¿Cómo puedo yo ayudar a otro miembro o a otro hueso si no hay coyuntura? ¿Puede acaso alguien ayudar a otro si no tiene coyunturas? No. Es la importancia de que los miembros puedan tener una relación con otros miembros dentro de la iglesia. La ayuda puede suceder a través de dos maneras. Primero, pueden fluir a través de una manera material y de una manera espiritual. Cuando hablamos de la ayuda del cuerpo de Cristo, decimos, cuando hablamos de la iglesia en Elgin, o sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Primero, no todos los miembros tienen la misma función. Eso tú lo tienes que entender. Y si no lo has entendido, tienes que entender eso. Lo que ustedes ven en mi cuerpo ahorita son los miembros que están expuestos a ustedes, las manos, la cara. Pero mi brazo está cubierto, mi hombro está cubierto. Pero ¿pudiera yo hacer estos movimientos sin mi hombro? No. Mis piernas están cubiertas. ¿Pudiera yo caminar de aquí para acá? Tampoco. ¿Pudiera yo hablar si no tuviera los miembros que están cubiertos? No. O sea, que para que todo esto funcione, debe haber una extremada unidad y una extremada concertación entre los miembros del cuerpo y las coyunturas. Fíjate la importancia de. Ahora, ¿qué puedo yo hacer para ayudar? Puedes ayudar en dos maneras. Primero, aceptar que tal vez nunca se va a ver tu persona en una cosa. Tal vez tú vas a estar acá como el hombro. Y tal vez alguien más va a ser visto por alguien más. Pero ¿qué puedes hacer? Tú eres parte de lo que hace que esta persona pueda lograr algo. Porque somos un, ¿qué, hermanos? Un cuerpo. Ahora, ¿qué puede hacer? Uno puede ayudar a través de dos formas, de la parte material y de la parte espiritual. Hay dos maneras. En la ayuda material, si viéramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, nos damos cuenta de que un grupo de personas tenían una necesidad dentro del cuerpo de Cristo. Las viudas, que eran griegas, y las viudas que eran hebreas, había una necesidad mutua. Sin embargo, solamente las hebreas estaban siendo cuidadas y recibían el amor y no las griegas. Y hubo murmuración contra los apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles? Llaman a toda la iglesia y dicen, ok, vamos a hacer esto. Ustedes escojan varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, y ellos se van a encargar de las mesas y nosotros vamos a seguir orando y estudiando la palabra de Dios, ministrando la palabra de Dios. O sea, hay dos tipos de ayudas que necesitaban ellas, pero la espiritual no podía suceder a menos que la material fuese, ¿qué? Cuidada. El servicio y la disposición para habilitar a otro miembro que funcione bien. Esto es lo mismo. El hombro no se ve, pero para que esto pueda funcionar, el hombro tiene que hacer su función. El hombro está conectado al hueso de otra con una coyuntura, este a este con otra coyuntura, esto a todo esto, y lo único que vemos es la mano. Pero es la unidad del cuerpo lo que se hace que se vea. O sea, cuando una persona sirve, aunque no se vea, habilita a todo el resto para que esto pueda funcionar. Los siervos, en el caso de Hechos 6, se dedicaron al servicio de las mesas. Mientras, esto habilitó a los apóstoles para poder persistir en oración y en el ministerio de las palabras. Fíjate la importancia de las coyunturas. Tenemos una coyuntura aquí, tenemos una coyuntura aquí, tenemos otra coyuntura aquí, tenemos otra acá y 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 por todos lados tenemos coyunturas. La primera parte es, ¿cómo yo logro alcanzar algo? Con la ayuda de todo, ¿qué, hermanos? Todo el cuerpo. Es lo que tú tienes que aceptar. ¿Qué puedo yo hacer para ayudar? Pues puedes ayudar materialmente para alcanzar algo. Primero, te preguntarás, cuando hay alguna actividad, ¿qué puedo hacer para proveer materialmente? Ayer un hermano de la conexión me trajo del aeropuerto y veníamos platicando, le digo, mira, lo que tú debes entender que en la iglesia hay estos dos tipos de ayuda, le decía yo, y tienes que reconocer que la parte material se requiere mucho para que algo suceda, muchísimo. O sea, hay mucho gasto en la parte material que es inimaginable a veces. ¿Qué puedo yo hacer para que las actividades de la iglesia puedan suceder? ¿Puedo ayudar en forma material? Ayer hubo una actividad de niños. Hay una salida de jóvenes. Hay una misión a la India. Hay una misión a Ensenada. Hay expansión del Evangelio. O sea, son muchas cosas. No todo el cuerpo, tú no puedes esperar que un miembro haga todo. Tiene que haber una diversidad de dones para que cada quien haga algo, pero tenemos que reconocer que para que esta persona haga algo, tiene que existir una coyuntura para que suceda eso, para que alcance algo. Mira, cuando nosotros empezamos nuestro matrimonio, hermanos, hace ya muchísimos años, más de 30 años, y empezamos a enrolarnos en la iglesia, a meternos de lleno en la iglesia, y no teníamos a Caleb, había una gran necesidad para que los jóvenes hicieran muchas cosas. Entonces, cuando yo hablaba con el hermano ayer, le decía, no, es que si tú supieras, si yo empiezo a poner lo que yo he dado materialmente para la iglesia, pues, quién sabe. Pero también durante este tiempo, hubo muchas necesidades donde hermanos que no tenían hijos, daban. Y decían, mira, Dios no nos ha dado hijos, pero si tuviéramos hijo, tuviéramos que dar para que este fuera. Y entonces, algunos jóvenes que ahora son adultos, que ya tienen hijos, ustedes pudieron ir a ciertos lugares porque un hermano dio. Dijo un hermano, ¿sabes qué? Yo tengo. ¿Cómo puedo ayudar de esa manera? Tal vez tú no vas a ir a Ensenada, pero puedes ayudar mandando a alguien. Tal vez tú no vas a ir a la India, pero puedes ayudar para que alguien ponga un ladrillo allá. Tal vez tú no vas a ir a la reunión de jóvenes, puedes ayudar que un joven vaya allá. O sea, ¿cómo puedo ayudar? O sea, pero si no estás concertado y unido, estás ausente de las necesidades de su pueblo. O sea, no sabes, oye, ¿por qué este joven no va a ir? ¿Qué? Dime, ¿por qué no va a ir? Entonces tú le dices, no, es que no va a ir porque no tiene y esto y lo demás. Y empieza, pero si ni vienes, pues estás como en tu propio mundo, en tu propio planeta. Si te vas corriendo, ¿quién sabe qué pasa? Pues es normal. O sea, es como el dedo que se quedó cortado por la sierra y dices, ¿quién sabe qué pasó? O sea, fíjate tú, algo muy interesante, hermanos, que vemos en la carta de Juan, en la tercera carta, Juan 5:6, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de qué, de tu amor. ¿Cómo yo puedo amar? ¿Cómo yo puedo cuidar? Es una acción, esto es lo que estamos viendo los miércoles. Dice, y harás bien en encaminarlos. Mira, nosotros estuvimos en Michoacán ayer, hermanos, y o antier, estos últimos días, y me sorprendió, hermanos, porque cuando yo ya me venía, porque tuve que bajar a León, yo venía, hermanos, y un hermano bien humilde, hermano, así, humilde, hermanos, o sea, humilde, voy saliendo, ya voy hacia el carro y se me pone así enfrente. Ah, hermano, yo lo saludo, ¿no? Hermano, tranquilo, ya me voy, hermano, ¿no? Espérese, hermano. Bueno, bien humildemente, hermano, saca una cantidad de dinero, hermanos, y me dice, hermano, llévesela, dice. Digo, no, hermano, ya los hermanos, ya, hermano, llévesela, dice. Fíjate, él en su propia necesidad que yo creo que tenía, por la apariencia que yo le vi, me dio una cantidad. Y dije, no, hermano, es que estoy bien, llévesela. O sea, esta parte de encaminar es, esa parte del cuerpo nadie la va a conocer, hermanos. Hay veces nadie te va a conocer. Tal vez yo soy la mano, que es el único que conocen del gym. Pero ¿cómo llego yo si no me habilitan para llegar? ¿O cómo llega este pobre Nico que está todo traumado porque se gastó no sé cuánto en su vuelo para ir a Ensenada? ¿Cómo llega Nico a Ensenada para habilitarlo? A eso me refiero. O si hay alguna joven que quiere ir a la Nacional y no puede porque ve que hay ¿cómo llega a la Nacional? Son cosas, detalles. ¿O cómo comen los niños ayer en la reunión de niños? O sea, son cosas, detalles más que uno tiene que evaluar. En este caso, el hermano que me detuvo me dijo, no, hermano, lléveselo. En este caso, ¿cómo se demostró su amor? De esa manera, hacia mí, no por el dinero, no por el sacrificio. Él no sabía lo que estaba haciendo, no tenía necesidad en ese momento. Él lo dio porque él pensó que lo tenía que hacer. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Pregunta uno. En la ayuda material se puede hacer muchas cosas, se puede ayudar no solamente en forma física como el hermano, también se puede ayudar en forma laboral. No tengo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabes qué, hermano? Yo no tengo para llevarlos, pero ¿qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para habilitarlos para hacerlo? Cuando hay disposición, hermanos, hay solicitud. Si alguien quiere, alguien puede, pero si alguien no quiere, no puede, hermanos. Pero para que esto sea, tiene que estar unido y concertado. O sea, en lo que se requiere diligencia, ¿no qué? No, pero eso es más que un voluntario, una ayuda. ¿Qué quiero decir con esto? Esta ayuda debe crecer de ayudar a los míos, el amor Storch, ayudar a todos los miembros que son parte del cuerpo. Tú te pones a pensar, hermanos, que si tu hijo o tu hija, hablando de los papás, están enfermos, ¿qué harías por él? Pues estarías al tanto de lo que necesita. Pero hacemos lo mismo cuando es el hijo de un hermano. O el hijo de una hermana. No hacemos lo mismo. O sea, ¿cómo podemos cuidar y amar, pasar de un amor storge de los míos a algo que va más allá, que es para los miembros de otras personas? Porque al final del día, hermanos, no debería yo estar solamente acomedido a mi sangre, sino acomedido a toda la gente de la iglesia. Porque todos somos miembros de un ¿qué? De un cuerpo. ¿Qué puedo yo hacer para ayudar? Bueno, no solamente hay ayuda física. En la ayuda material puedes dar algo o puedes laborar en una manera. No tienes, puedes hacer algo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? Pero luego viene la ayuda espiritual. ¿Qué puedo hacer en la ayuda espiritual, hermanos? Puedes orar. Dice una persona, yo no tengo nada que darles. No puedo trabajar porque estoy en cama. Pero puedes orar. Y la oración debe de ir más allá de, voy a orar por ti, hermano, porque muchos hacemos eso y luego no oramos, hermanos. Hermano, voy a orar por ti y se nos olvida. Se murió el hermano, híjole, no oré por él, pues se me murió. No, la oración determina mucho. No tienes mucho que dar, no tienes mucho que elaborar. ¿Por qué no orar, hermanos? Secretamente y genuinamente por alguien. ¿Puedes orar por alguien? La ayuda espiritual se determina en que puedes compartir con alguien una palabra de edificación, de consolación o de exhortación. Esto también es ayudar al cuerpo, animar a la gente, no destruir. A veces una hermana o un hermano hace algo y en vez de motivarlos, ahí los destruyes, ahí ya, pues quedó más o menos. Pues espérate, o sea, ¿por qué no estimular? ¿Por qué no ayudar? ¿Por qué no edificar? O sea, ¿cuánta necesidad hay en la iglesia, hermanos? Mucha. Fíjate qué bonito, hermanos. Yo estaba predicando allá, unos estaban acá, otros estaban acá. Todos estamos trabajando, hermanos. Y algunos están todos desempleados ahí como que, ¿y yo qué hago? Ni ayudo material, ni ayudo laboral, ni ayudo orando. Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues explícame qué estás. O sea, estás nomás ahí el hueso esperando que te lleve al hospital para que se te vuelva con... No, más uno tiene que conectarse, uno tiene que ¿qué? Que activarse. Fíjate cómo dice la escritura, según la actividad propia de cada miembro. Fíjate cómo dice actividad, la importancia de la actividad, hermanos. Activo, activo. Me gustó mucho, me sentí muy contento porque le pregunté a una de las doncellas, a ver, mija, cuando se case, ¿cuáles son las cualidades? Y me dice la doncella, ah, pues tiene que ser miembro de la iglesia, amén. ¿Pero qué más? Pero activo. Dije, gloria a Dios. Esa es la clave que muchos no entienden. Te casas con uno y es bien desactivado, pues te vas a desactivar tú también. A veces vienen unos de otros lugares, ¿verdad? Y se activan. No, que bien activos. Y llegan aquí, se les acaba su actividad. Es como el fútbol, disculpa que, bien activos. Allá por un equipo llegan acá y no juegan bien. Pues no. El activo es activo sin importar el equipo, hermanos. El activo es activo porque sabe la necesidad que hay en el cuerpo. No estás esperando, llegas allá, ah, bien activo, mira. Que... Pero regresa a su congregación, no hace nada, ¿no? O sea, fíjate cómo dice ahí la idea de la actividad. O sea, cuando habla dice, según la actividad propia. Primero, la actividad es tuya, no es mía. Si ves un hueso, este tiene una actividad y esto te... A veces los dedos, ve, los pies. Hay algunos que tienen el dedo gordo del pie, dicen... Ese quién sabe para qué sirve. Yo sé que algunos lo tienen más grande, ¿verdad? Pero es otra cosa. Ven el dedo. Dice, ¿y ese para qué sirve? Pero bueno, ese dedo gordo es el que mantiene el balance de todo el cuerpo. Acórtatelo, a ver si puedes. ¿Te vas a ir? Ese dedo, tú caminas, es el dedo que está manteniendo el balance. Para todo, manos. La actividad propia de cada miembro. ¿Cuál es mi actividad? O sea, ¿cuál es mi actividad propia? Preguntaría uno. Segunda pregunta, ¿soy un miembro activo? Tercera pregunta, ¿qué beneficios recibe el cuerpo si me activo? Fíjate, si fueras una persona activa, hermanos. ¿Cómo recibiría el cuerpo beneficios? ¿Y qué sucede si no soy activo? Dice el apóstol Pablo, dice, y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. A veces nosotros, hermanos, fíjate, hermanos, cuando yo toco un lugar, a veces tú tienes que comprender que nada más me ven a mí, hermanos. Pero es todo el gym. Porque alguien tuvo que quitar la sala, alguien tuvo que hacer esto, alguien tuvo que hacer eso. O sea, todos estamos participando de algo. Tú no lo vas a tocar, tal vez nunca lo vas a tocar, está bien. Tampoco tienes que decir, ah, yo quiero tocar. Yo también quiero ir a Michoacán. A lo mejor tú nunca vas a ir a Michoacán. Pero tú estás habilitando que otros lo hagan. Y tú tienes que estar contento con esa función tuya, es tu propia función como miembro del cuerpo de Cristo. O sea, tú no puedes decir, no, yo quiero ser ojo. ¿Tú eres oreja? Y fíjate que esto es lo único que sucede, hermanos. Esto sucede con el cuerpo, fíjate. A veces nosotros, fíjate, hay gente, hermanos, que es tan floja, tan perezosa, que no hace nada. Fíjate, imagínate tú, se levantan, no tengo ganas de hacer nada. No sé qué voy a hacer. ¿Cuál es mi misión en el mundo? O sea, imagínate tú el cuerpo humano que se levantara el corazón o el hígado diciendo, a ver, ¿qué voy a hacer hoy? No sé qué voy a hacer. No, no, yo quiero ser corazón. No. Tú no eres corazón, eres hígado. No, que no me gusta hacer riñón, mira todo lo que hago. A ver, ven tú. No, eso te tocó a ti. Fíjate que los miembros del cuerpo humano ni siquiera te preguntan. Desde que te levantas, ¿están qué? Es más, te duermes, ¿están qué? Pero nosotros somos los únicos que nos levantamos. Ay, me quiero morir. No tengo nada que hacer. Mira, aquel sí, corazón, Pompey, Pompey, yo quiero pompear. Hermanos, es que uno tiene que aceptar cuál es nuestra propia función. Tal vez tú eres un dedito ahí chiquito, pues muévete. Dices, es que estoy bien chiquito, pues muévase. Para que todo el cuerpo pueda, ¿qué? Moverse. Dice, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como el que quiso. Si entendiéramos esto, ¿qué? Mira que el hermano, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿qué? Hay muchas cosas que hacer, hermanos. Tú nomás date la vuelta. Se enfermó la niña, vela a visitar. Pasó una persona por tragedia, ve a visitar. Nevó, ven a limpiar. O sea, hay mucho que hacer, hermanos. Está el cuerpo, ¿qué hago? ¿Qué hago hoy, hermanos? No, no, hoy no voy a hacer hígado, voy a hacer corazón, voy a palpitar. No, hermanos, el cuerpo humano, fíjate lo hermoso que es Dios. Y a ti te colocó con tu propia función. Yo no puedo hacer, todos podemos hacer nuestra propia función. Fíjate qué curioso, hermanos, cuando hablamos del cuerpo humano, amor y cuidado. Fíjate cómo lo dice Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Fíjate, es bien difícil, hermanos, cuidar de ella. La hermana bendita chocó. Le dio duro, la mano se la fracturó. Pero pues yo estoy en Michoacán. O sea, ¿qué quieres? ¿Que me quede para atender la mano? O sea, el cuerpo, ok, hay esta necesidad. Vamos a ver qué necesita la hermana. La actividad de niños, hay una necesidad. Pero también la hermana pasó, y esto, y hay un montón de cosas, hermanos. ¿Y cómo le haces para todo? El cuerpo bien concertado dice, ok, la hermana necesita, voy a hacer esto. No puedo hacer aquello, pero puedo hacer esto, voy a hacer esto. Ya estoy ayudando, hermanos. ¿Me entiendes? Ok, aquello, ya estoy ayudando. Si tenemos un cuerpo bien concertado, hermanos, unido, que por las coyunturas se ayudan, el cuerpo puede, ¿qué, hermanos? Funcionar. Fíjate, dice ahí, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Fíjate qué interesante este concepto, hermanos, lo seguimos leyendo. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, dice ahí. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de ¿qué? De la grey. Fíjate cómo dice Hebreos 13:17, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Les digo, hagan esto y hacen otra cosa, hagan esto y hacen otra cosa. Dice, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Imagínate tú que estuviéramos quejándonos todo el tiempo. No. O sea, llega un momento que cuando la persona ya no le gusta lo que hace, hermano, pues mejor se sale. Está quejándose. Ahora, fíjate, estos pastores, aunque la palabra pastores realmente son los que dirigen, no en el concepto del gobierno, sino los que dirigen, dice, porque ellos velan por vuestras almas. Tú me tienes que pedir la liga a mí, ¿sabes por qué? Porque yo soy al tanto de tu vida espiritual. Si no, que sea la otra persona que vaya y que te cuide. Por eso, es un concepto no de señorío, porque es más trabajo para mí. Es un concepto de cuidado y de amor. A mí me tienes que dar cuentas. Yo sé que es más fácil pedírselo a alguien, pero a mí me tienes que dar cuentas. ¿Por qué? Porque eso no dar cuentas de tu alma. Esa es la diferencia, hermanos. Pero el cuerpo está, ¿qué? Activo. ¿Activo por qué? Porque así tiene que estar. Como quienes han de dar cuenta para que no hagan alegría y no quejándose porque todo esto nos es, ¿qué? Provechoso. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo nos activamos? ¿Cómo nos movemos para llegar alguna vez al cielo? Cuando tú ves México, hermanos, y aquí voy a cortar la edición, cuando tú ves México, hay muchas personas que son grandes pilares de la iglesia, hermanos, que la gente no entiende la importancia de ellos dentro del ministerio, en una forma general. Cuando mueren grandes hombres en un lugar, hermanos, se empieza a caer las cosas, hermanos, porque son columnas. Murió una persona ahí en todo el Bajío, Querétaro, Zacatecas, Oaxaca, toda esa parte, hermanos. Murieron personas importantes, hermanos. Y si vieran cómo se está destruyendo la iglesia, hermanos. Pero es todo el cuerpo. Cuando una persona hace todo, hermanos, el cuerpo se muere. Por eso las lecciones de activarse cada uno, de trabajar ustedes, hermanos. Para que el cuerpo no se muera cuando uno no esté aquí. Por eso que respeten cuando se les dice algo, hermanos. Para que la persona que siga no batalle tanto con ustedes. Es la parte de activar. Por eso estamos sobre ustedes, que se congreguen. Que se congreguen. Porque el bienestar es de ustedes, no es para mí, hermanos. Es para ti. Tenemos gente que está ahí, apenas puede caminar. que estás llorando, que no me atienden, pues si el hueso está hasta allá, ¿cómo crees que te atendamos? Usted tiene la responsabilidad de venir, reunirse, de estar concertado y de unirse y de ver cómo puedo yo ayudar a los demás. Por eso es bien bonito. Unos acá, trabajando, otros acá, otros acá. Eso es bien bonito, hermanos. Pero qué hermoso sería que fueran todo el cuerpo, ¿a poco no? Que todo el cuerpo estuviera moviéndose. Eso es lo que quiso decir Pablo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, ¿cómo yo me he edificado? ¿Cómo tú estás edificado? Cuando estás unido y concertado. ¿Cuándo qué? Cuando estás ayudando a los demás. Tú te estás edificando por ti mismo, hermanos. Para eso se hizo el cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos con Dios. Pero tenemos que amarnos, tenemos que cuidarnos. ¿Pero cómo, hermanos? Siguiendo este patrón bíblico, estando concertados, unidos, estando ayudándonos por medio de las coyunturas, estando creciendo y edificándonos, hermanos. Y vas a ver que podemos alcanzar muchos lugares, hermanos, muchas personas. Pero tiene que ser todo el cuerpo, ¿qué, hermanos? En su movimiento. Amor y cuidado. Si tú lo crees, canta conmigo este himno que se llama Aquel que conoce a Jesús. ¿Por qué nos reunimos otra vez, hermanos? Porque sabemos que Dios nos prometió algo muy bonito. Si tú quieres ser bautizado para el perdón de tus pecados, puedes venir a Cristo el día de hoy. Pasa al frente, ven. Y recibe la bendición de la salvación.
Yeah.